En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y comienza un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora solo aviso.
Si has decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre, dispuesto a acoger con amor. Peregrinos van llegando, buscando el rumbo del corazón.
Y este verano Santiago se convertía en un hervidero, en un verdadero hervidero, no solamente de jóvenes, sino de fe. Es una de las actividades que puso como colofón del curso pasado la Comisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Dentro de las personas que peregrinaron, que pudieron también acudir a esa peregrinación acompañando a nuestros jóvenes, que eran unos 40, ya nos lo contará después el mejor, ¿no? Pero tenemos al otro lado del teléfono a don Joaquín Rodríguez Párez Castresana, que es diácono y es miembro del equipo de pastoral con jóvenes de nuestra diócesis. También después tendremos ocasión de saludar a la delegada, a Gloria, pero ya después, porque arrancan motores, ¿no, Joaquín? Buenas tardes.
Muy buenas, Antonio.
Bueno, ¿cómo fue aquella peregrinación que habéis vivido hace relativamente poco, no? Porque fue en agosto.
Sí, nada, hace muy poco. Pues ha sido como un amanecer, ¿no? Después de estos 2 años de parón, de haber hecho lo justo, ¿no? Pues hemos vuelto a tener un gran encuentro en el que la juventud ha brillado, ¿no? Y Cristo ha estado en el centro.
Ya era un encuentro que se había organizado para el año anterior, pero que se tuvo que posponer, ¿no? También se pospuso la clausura del año jubilar, o sea, todo como un conglomerado de circunstancias que nos ha traído la pandemia, ¿no? Y que también pues se ha visto afectada en este sentido la pastoral con jóvenes, porque reunir a jóvenes de un modo así multitudinario pues es un riesgo.
Sí, ha sido un rearranque un poco difícil, porque eso, pues jóvenes que estaban con nosotros se nos han descolgado un poco, nuevos jóvenes, digamos, pues estos adolescentes ya de 16, 18 años que llevan 2 años un poco, que han pasado su paso de la infancia a la adolescencia encerrados en casa, ¿no? Y entonces pues ha sido un volver a empezar prácticamente.
El motivo también del peregrinar, ¿no? Porque era la PEG, pero el motivo también que movilizó fue el caminar, ¿no? Porque al final la PEG es Peregrinación Europea de Jóvenes, pero hubo gente que fue solamente a lo que son los días del encuentro, ¿no? Pero de nuestra diócesis la mayor parte también tenían ese aliciente, ¿no? De poder realizar el camino andando esos últimos kilómetros y en esa vertiente espiritual que ya comentamos el pasado año, ¿no? Pero que no sé cómo ha sido la realización, porque una cosa es comentarlo desde fuera, ¿no? Y otra cosa es cómo lo habéis vivido, ¿no?
Sí, no, el camino ha sido una pasada. Realmente es donde los jóvenes han vivido pues ese encuentro, ¿no? Porque al final, bueno, lo multitudinario pues es impactante, pero realmente el encuentro profundo, los momentos de oración han sido durante el camino, donde ahí realmente se han abierto a ese gran encuentro que lo hemos tenido en Santiago.
Y Joaquín, imagino que el silencio, el cansancio y también el camino, no sé si se tocó, estamos con tanta lluvia, el verano ha sido de la verdad que bastante seco, ¿no? Pero ¿os tocó algún día de lluvia?
Qué va, nos ha tocado todo el calor del mundo, ahí estaba preparado para nosotros, pero sí, lo que pasa es que es verdad que los jóvenes son incombustibles, ¿no? Entonces el cansancio, llegaban agotados, se sentaban 10 minutos y ya tenían ganas de juerga por la tarde, por la noche, o sea que la verdad es que ha sido un encuentro muy gozoso.
Y lo que es el encuentro que habéis tenido, más de 10.000 jóvenes, eran como 12.000, ¿no?
Sí.
Según las cifras que se barajaban desde la conferencia episcopal, 12.000 jóvenes y ningún altercado, no ha sucedido nada malo, parece que juntar juventud con fiesta, parece que es meter siempre botellón o qué, y aquí
sí.
Había jóvenes que se divertían pero sin crear ningún tipo de desaguisado, ¿no?
Sí, como viene siendo habitual en todos estos encuentros, ¿no? En JMJs o en otras PEG, los mismos cuerpos de seguridad lo dicen, ¿no? Dice que es un placer estar en estos eventos porque hay alegría por todas partes, pero luego nunca hay ningún problema, ¿no?
También en los días que estuvisteis allí, ¿no? Además de los conciertos y las catequesis, hubo una serie, digamos, como de propuestas, ¿no? Vocacionales, una especie como de itinerario, ¿no? De la vocación y demás, que decían esto no es, digamos, de coger 4 estampitas, ¿no? ¿Cuál es la sensación así que te han manifestado por los jóvenes a la vuelta, igual a lo mejor, en ese viernes que tuvisteis la entrega de las Compostelas? Ahora que acabamos de, pues el otro día ha salido en el periódico que los seminaristas de Córdoba han tenido que ir fuera, ¿no? También en este momento que vivimos, pues de crisis vocacional, ¿no? Porque no hay tampoco tantas, igual a lo mejor, respuestas, ¿no? ¿Cómo estaba estructurado ese trío pórtico?
El pórtico de la vocación, sí, un poco haciendo referencia al pórtico de la gloria. Nos decían ya desde la conferencia cuando estaban preparando que querían algo diferente, ¿no? Porque al final todos los itinerarios locales vocacionales de los encuentros se habían convertido, pues como un, lo que tú decías, ¿no?, en un regalar estampitas, en un conocer unos stands, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos lo que han preparado ha sido un itinerario en el cual tú entrabas en el seminario de allí de Santiago de Compostela, y entonces pues primero había una pequeña dinámica en la que te abrían un poco el corazón, ¿no? Te hablaban de un poco de la relación con Dios, y entonces pues ibas recorriendo diferentes estancias del seminario que estaban muy bien ambientadas, con sonido, con luz, con vídeos que te iban un poco pues hablando del camino de la vida, uh-huh. Y llegaba un momento en el que había pues como diferentes talleres, ¿no? Tenías que elegir, ¿no? Entonces podías elegir la vocación consagrada, la vocación a la familia. Allí luego había una experiencia. Cada joven un poco pudo decidir qué es lo que le interesaba conocer, ¿vale? Y hacían hincapié en que no eligieran, si soy seminarista voy a elegir la vida consagrada, sino que elijan uno en lo que les gustaría descubrir algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces los jóvenes pues tuvieron la opción de elegir, y la verdad es que todos salieron muy contentos. Fue una actividad que les impactó y que realmente yo creo que consiguieron un poquito lo que buscaban, ¿no? Que fuese algo diferente.
Claro, fue una coger, digamos, ese abrazo del apóstol, vamos a decir, de un modo distinto, porque claro, este año abrazo al apóstol no hubo, o sea, hubo pasada, ¿no? Por el apóstol.
Sí, le saludamos de lejos.
Bueno, pues a ver, vendrán años mejores seguramente.
Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, te espera en la catedral. Por eso ven.
Joaquín, el camino continúa, decía al comienzo que arrancan motores, y arrancan unos motores que habéis puesto también el primer hito de la semana pasada, que fue las jornadas diocesanas de jóvenes con el taller, ¿no?, que tuvisteis, pero ya la semana que viene es tiempo de oración de jóvenes, que ya con Gloria vamos a hablar más en detenimiento de ello, y también que va a haber más peregrinación, ¿no? Porque también el día 16 de abril se abre la Puerta del Perdón en Santorio de Líbana, y también por ese motivo estáis organizando una peregrinación, ¿no? Los últimos kilómetros de llegada a Santorio, ¿no?
Sí, continuamos en camino y tenemos esta peregrinación, y luego tendremos otra gran peregrinación en verano, pero sí, empieza ya el curso fuerte y con la mirada puesta en Santo Toribio y en la JMJ.
Dentro de la diócesis también hay un encuentro que se pretende recobrar, ¿no? Creo yo, al menos así lo he visto en el cartel que habéis mandado por todos los medios, que son las jornadas diocesanas de jóvenes, ¿no? Parece como que es algo que queréis retomar, pues también hay muchos jóvenes que esperaban con mucha ilusión el poderlo retomar, ¿no? Ya es verdad que han pasado unos años.
Sí, teníamos muchas ganas de tener un gran encuentro diocesano con los jóvenes, y aunque es verdad que lo vamos a tener en Potes, que probablemente lo tengamos en la JMJ, sí que queríamos hacer algo a nivel local en el que podamos encontrarnos como lo habíamos hecho tradicionalmente y empezar un poco de nuevo con una nueva generación de jóvenes que no conocen las jornadas.
¿Sobre qué fechas tenéis barajadas este encuentro, ¿no?, estas jornadas de jóvenes?
El encuentro de jornadas está pensado para el fin de semana del 10-12 de febrero, uh-huh. ¿Vale? Que funcionaría también un poco como aliciente para invitar a los jóvenes a peregrinar dos meses más tarde a Santo Toribio de Líbana.
Uh-huh. O sea que, bueno, es como una especie de encadenado, ¿no? La oración de jóvenes que ahora comentaremos con Gloria también, y después estos encuentros que van a ser como hito, como de alguna manera, como para ir alimentando el incendio, ¿no?, interior.
Eso es.
Digamos, esa disposición para poder culminar, ¿no?, este año en esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ¿no? Bueno, Joaquín, no te vamos a robar más tiempo, porque has hecho ahí un momento mientras das clase, que ya han empezado también fuerte, y bueno, pues te agradecemos el que nos hayas trasladado esta parte de experiencia del Camino de Santiago, y ahora pues vamos a tener también con nosotros a Gloria, que vamos también a encadenar nosotros, De ti pasamos a Gloria ahora también para que nos cuente ya cómo va a ser todo esto que se está organizando a nivel también de la diócesis y a nivel pues de toda la Iglesia, ¿no?, para estas próximas Jornadas Mundiales de la Juventud en Lisboa. Muchas gracias, Joaquín,
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Los pequeños inocentes. Hola, amigos. Con estupor, asombro, no sé, incredulidad, comienzo este mar del cielo. Sabrás que un miembro del gobierno acaba de dar permiso a nuestros niños pequeños para que tengan relaciones sexuales. ¿Rela qué? Estoy segura que en su incapacidad académica ha querido decir relaciones genitales, porque relaciones sexuales ya las tenemos todos, desde el mismo nacimiento, porque nacemos en un cuerpo sexuado. Dice algo así como que los niños, niñas y niñes pueden decidir si tener relaciones sexuales cuando quieran y con consentimiento. ¿Pero se puede tener una mente más putrefacta? ¿Alguien puede decirme qué es un niñe? Eso no existe ni existirá jamás. Existe el niño y existe la niña, conformado de forma cromosómica, somática, emocional, fisiológica, psicológica. Como te digo, los pequeños, lo mismo que nosotros los adultos, los ancianos, los consagrados, etc., tienen y tenemos relaciones sexuales constantemente y no podemos desligarnos de nuestro cuerpo sexuado. Yo soy mi cuerpo, un cuerpo sexuado. Y a través de este cuerpo expreso el lenguaje de toda mi persona. Lo que ahora se quiere legalizar es la perversión de la integridad de cada ser pequeño, cada persona en crecimiento, en formación, en desarrollo. Lo que se quiere legalizar es la violación y el abuso de nuestros hijos pequeños por otro igual o por un adulto. Los niños no tienen eso que erróneamente se llaman derechos sexuales, cuando lo que realmente se quiere decir son derechos genitales. Y con alarma te digo que existe una agenda para legalizar la pederastia. Se supone que el menor en pedofilia da su consentimiento, pero lo cierto es que todo es pederastia, porque el menor no puede dar un consentimiento. Se están trabajando eso de los derechos sexuales de los menores, pero los menores ni tienen derechos sexuales ni tienen capacidad de consentimiento. Actualmente en España, la edad mínima del consentimiento son los 16 años, pero se desea la bajada o incluso la desaparición de la edad mínima de ese consentimiento, que es lo único que protege a los menores del abuso de otra persona. Esta persona del gobierno cree que los menores pueden dar un consentimiento real y válido, cuando los menores, niños y niñas no pueden dar un consentimiento válido por su falta de madurez y de capacidad formal. Y otra vía para la legalización de la pederastia a través de esos pretendidos derechos sexuales es la disminución de nuestra patria potestad. Quieren que los padres no podemos proteger a nuestros hijos. Y la patria potestad no es un derecho de los padres. Es el derecho de los hijos a ser protegidos por quien más les ama, que son sus padres. No es el Estado, ni el terapeuta, ni los profesores, ni los amigos, ni mucho menos los medios de comunicación. Se va avanzando hacia la desprotección absoluta de los hijos, porque el Estado no les va a proteger. Cuando se imponga ese discurso desde las aulas y se consiga de los niños que exijan ejercer sus derechos genitales y asuman el discurso de que tienen unos derechos sexuales, si su padre o si su madre no les deja ejercer esos pretendidos derechos, pueden quedarse sin la tutela de sus hijos porque están vulnerando un derecho fundamental. Y los niños no tienen derechos sexuales. Es un invento para terminar con la familia y, por tanto, con las raíces de los individuos, con su asidero firme, con el aprendizaje a amar y a ser amado. Los menores solo pueden tener constancia de que tienen esos pretendidos derechos sexuales si se les hipersexualiza. De ahí el empeño en las charlas y los cursos donde se les corrompe. Porque se corrompe sus conciencias, su integridad física, es decir, su cuerpo, y su integridad moral. A los niños hay que protegerlos y defenderlos. Ningún niño está capacitado para dar una respuesta acorde a la realidad, sino que necesita el amparo y la guía de sus padres en todo momento trascendental. Os animo, amigos, a no callar esta barbarie, a discutirlo en cada foro, en familia, con amigos, en el trabajo, y a supervisar y revisar muy bien los libros de texto del colegio, a hablar alto y claro con ellos del sentido del amor, de la búsqueda de la belleza, del anhelo del corazón. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es de un sacerdote de nuestra diócesis, y es que por fin ya tenemos el nuevo cuento, Las Aventuras en el Vaticano 2. La primera parte había salido en el 2020, ya tenemos, como decimos, la segunda parte que nuestro querido Juan Carlos Velarde, nos ha dado a conocer. Seguimos las aventuras de Rodrigo, a quien se suma Kiara, y sospechosamente un tío Carlos que, en fin, yo creo que seguramente podemos identificar con alguien de fuera del cuento, tal vez con el autor. Vaya uno a saber, tampoco queremos hacer muchos spoilers. Pero bueno, la dinámica de este maravilloso cuento sigue un poco la que estableció en el primero, solo que esta vez, en vez de una pequeña lupa, imprescindible la lupa de Rodrigo para descubrir algún misterio de la trama, esta vez nos viene una pequeña agenda. Y hasta ahí, literalmente, os puedo leer. Deciros que este es el quinto cuento de Don Juan Carlos, puesto que el primero, allá por el 2013, había sido el de Valeria y Martina, una historia de la vida, en la cual contaba de forma muy didáctica este pasaje de Benedicto XVI a la elección del Papa Francisco. Posteriormente tuvimos a Lorenzo, el niño del campanario, una entrañable historia que en el 2018, una suerte, no diría de continuación, pero sí en la misma línea, teníamos a Mario a la escuela con Jesús, que fue un bonito cuento. Lamentablemente estos tres que hemos nombrado están descatalogados debido al éxito y porque la edición es sencilla. En breve tendremos la presentación oficial. Mientras tanto, podéis veniros a la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, porque ya contáis con las aventuras en el Vaticano. Y yo me despido. Hasta la próxima semana. ¡Chao!
Ya decíamos que íbamos a tener al otro lado del teléfono también a Gloria Martín. Ella es delegada de Pastoral con Jóvenes de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de tener a Joaquín, que nos ha hablado un poco de cómo fue la PEG. Sí. También tú estuviste en ello, así que también sí. Podríamos decir que el camino lo hicisteis juntos, ¿no? También allí, mano a mano, sí, sí. Pues coordinando también toda la logística, al menos desde la diócesis, ¿no? Lo que sí. Tocaba de la diócesis.
Desde la diócesis y con otras diócesis. Eso hemos es. Caminado juntos y ha habido que prepararlo con antelación, ¿sabes?
Bueno, de cara a este curso, ya el próximo viernes tenemos las oraciones de jóvenes, que son un habitual, ¿no? Todos los primeros viernes
sí,
de
los primeros viernes de mes. Uh-huh. Eso es. Son en la catedral a las 8 de la tarde uh-huh. Y bueno, en principio siguiendo calendario escolar para que nos guiemos un poco, es el primer viernes de mes, en noviembre y en enero sería el segundo por las fechas.
Claro, claro, sí, porque hay una semana ahí de vacía sí. de vacaciones. Las oraciones suelen tener siempre una temática, ¿no? Que sí. De alguna manera pues ha sido desde la Christus Vivit a otra serie de documentos del Papa, y este año me imagino que también estarán muy orientadas hacia lo que está por venir, ¿no? El próximo agosto, ¿no?
Eso es. Este año tenemos el hilo conductor pues relacionado con el camino, para que sea más amplio, uh-huh. Porque tenemos una peregrinación, si Dios quiere, en fecha como de Semana Santa, la Semana de Pascua, a Santo Toribio de Líbana, uh-huh. Y la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que será a finales de julio, principios de agosto, en Lisboa, y también es sobre el camino. Entonces, bueno, pues los encuentros que podamos tener en plan, pues animación para estos jóvenes y las oraciones, pues irían un poco relacionados con esto, con el camino de la vida, con el camino del día a día de cada uno.
Precisamente estábamos antes hablando con Joaquín también de ese camino, ¿no? Que sí. Se va a hacer hacia Santo Toribio, ¿no? Para que uh-huh. También sirva como de hito también, otro hito, las sí. Jornadas de jóvenes que se queréis retomar y demás en febrero. Sí. Y bueno, sé que ayer habéis tenido esa primera reunión telemática, ¿no? Con todos los que de alguna manera vais a estar metidos hasta las mangas, ¿no? Sí. Para la organización de la JMJ, ¿no?
Estos días, bueno, está todo bueno, aunque ya se ha empezado a preparar una serie de cosas, hay otras que es a partir de ahora el momento fuerte en el que tenemos que poner todos de nuestra parte. Entonces, uh-huh. En estos días, jueves, viernes, sábado, domingo, hay encuentro de delegados en Lisboa, nada más y nada menos, in situ. Y entonces, bueno, pues hay algunos de los delegados que trabajamos con diferentes horarios que los de los sacerdotes en cuanto a intensidad de fin de semana, pues entre semana también tenemos que trabajar en nuestros centros y lugares, entonces lo vamos a hacer online. Y otros pues están allí preparando esto y viendo cómo lo vamos a programar, cómo van a hacer las distintas actuaciones que haya, los días previos, ver fechas y demás.
Las últimas JMJ han tenido un matiz muy mariano, ¿no? Tanto la de Panamá, ¿no?, que tuvo también ese matiz mariano, y en esta última también el Papa vuelve a decir María se levantó y partió sin demora, ¿no? Hablando un poco de la visitación, ¿no?, de la visitación de la Virgen, que me imagino que también será como un acicate, pues, para que los jóvenes vayan a visitar a otros jóvenes también en apuros y en circunstancias de necesidad, ¿no?
Eso es, el lema de este año es ese, bien has dicho, María se levantó y partió sin demora.
Bueno, me imagino que en la diócesis habrá distintos modos de inscribirse, pues para participar en los días en las diócesis, para participar solamente en el encuentro, toda la semana de lo que sería la Jornada Mundial de la Juventud, solamente cuando viene el Papa.
Contemplamos esa posibilidad también este año. Hay unos días previos que nosotros llamábamos de siempre, esos serán del 26 de julio al 30 de julio. Después, el día 31 sería en el momento en el que todos los españoles tienen un encuentro propio de españoles y sería ese día, 31 de julio. Y a partir del día siguiente es el encuentro en sí, la jornada, del 1 al 6 de agosto. Y eso ya es en Lisboa. Los días previos serían en diferentes diócesis. Ahora mismo Portugal ofrece 21 diócesis y en esos 21 lugares, incluidas las islas, habrá diferentes grupos que se encontrarán en ese sitio y durante los días de la prejornada pues se integrarán con el resto de jóvenes de todo el mundo y con las propias comunidades parroquiales del país para vivir pues esos días con intensidad. Sabéis que siempre nos acogen en cada una de las diócesis, lo mismo que nosotros hicimos en la jornada de Madrid, acogíamos y se preparan una serie de actividades pues más específicas de cada lugar, conociendo un poco pues la vida de allí, de cada parroquia, de cada congregación o quien te acoja en el lugar.
Bueno, pues yo creo que también nos queda claro que, porque más adelante tendremos más información para ir recibiendo y ir dosificándola, ¿no?, para que también vayan sabiendo, pero que si hay algún joven que nos está escuchando hoy, que vaya preparando.
Que tome nota y eso, que vaya ahorrando.
Que vaya ahorrando, eso es. Que vaya ahorrando. Porque de aquí a agosto está a un paso. Entonces, que
está
vaya ahorrando.
Cerca, entonces, es facilidad en ese sentido, pero también, bueno, pues supone un transporte y, bueno, pues esos días de alojamiento allí. Normalmente es lugares sencillos, si no son polideportivos y centros escolares o municipales, también muchos de los últimos años, muchos de los que han acogido son las propias familias. Entonces, podrá ser esa la posibilidad de, en la diócesis que sea de acogida, asignar, nadie se va a quedar solo, siempre habrá más de una persona en las casas, que puedan ser familias quienes nos acojan. Entonces, no vamos a ir solos, como diócesis de Santander, tenemos ya desde hace tiempo la experiencia que es muchísimo más enriquecedora si vamos con otras diócesis, y lo mismo que hemos ido a Santiago, bueno, pues podremos incluso coincidir con algunos de los que ya hemos entablado relación y demás, y luego allí pues unirnos a otra gente. Entonces, bueno, pues desde la conferencia episcopal como tal, asignaban unos grupos, o bien con otras diócesis a otra de las diócesis de acogida de allí, el poder estar de convivencia esos días.
Eso es.
Y repetimos eso, del 26 de julio al 6 de agosto. Eso habrá es. Posibilidad de participar en todo, como bien decías antes, o solamente de lo que es el encuentro del sí del 1 al 6 de agosto, porque igual la gente no dispone de tantos días. Y bueno, pues esa posibilidad la vamos a ofrecer también.
Muy bien, pues Gloria, pues ya más adelante damos más cobertura y bueno, pues muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de clases.
Sí, ajetreada.
Eso es.
Pues
muchas
gracias a vosotros por tenernos siempre en cuenta y seguiremos informando de todo lo que nos cuenten.
Muy bien, venga, gracias.
Gracias.
Un saludo, bueno, un saludo. Claro. Gloria, hasta luego. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Tengan muy buena semana. Ya saben que la información la tienen en la página web www.diocesesantander.com. Un saludo. Hasta el próximo viernes.